Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hay palabras que van dirigidas a tu espíritu. ¿Sí? Todas las palabras de Jesús iban dirigidas al espíritu de las personas. No iba dirigida a la carne ni al alma. En el alma están las emociones. Hay muchas cosas que son emocionales, pero que no tienen que ver con Dios. En San Juan 6:60, vamos a leer, San Juan capítulo 6, verso 60. En adelante, dice la palabra de Dios. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Interesante. El que está en la carne no puede oír las palabras del Espíritu porque le ofende. Sabiendo Jesús en sí mismo que aún sus discípulos murmuraban de esta palabra que había dicho, Él les dijo: ¿esto os ofende? Cuando una persona se ofende, hay que saber si se ofendió en la carne, en el orgullo, porque es almático, lleno de emociones y sentimientos, y de pronto una palabra. Recuerde que la palabra de Dios es cortante, es como una espada de doble filo. No quiere decir esto que nos da la autoridad a ofender a todo el mundo. Hay veces, por prudencia, tú no dices una palabra del Espíritu porque sabes que no las van a recibir. Jesús dijo: tengo muchas cosas para decirlo, pero no se las puedo dar ahora porque no son capaces de recibirla todavía. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Díganle que está a su lado: la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que las palabras que vienen de parte del Espíritu de Dios producen en ti vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fue cuando le dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque dice que por la palabra se iban. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto no es un chiste. Tú tienes palabra que hacen vivir a la gente eternamente. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos que tener oído para detectar si las personas lo que están hablando, lo están hablando en la carne, lo están hablando por sentimiento, o son cosas que hablan del Espíritu. A veces las cosas, las palabras que vienen del Espíritu no son las que tú esperabas. Pero Dios sabe cuáles son las que te hacen falta para que puedas vivir una vida victoriosa. Porque ¿cuántos quieren vivir una vida victoriosa? La victoria nos la da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Romanos 8, 5 al 15, le doy una tarea para leer en su casa. Lea el libro de Romanos. Porque ahí habla del Espíritu y habla de los que están en la carne. Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces uno se piensa: bueno, si mis pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios, o nada más pienso en mí, estoy siendo un egoísta. ¿Quiere que lo leamos? Vamos a leerlo. Tendría que ser esto, Romanos capítulo 8, le diría como, si usted quiere desarrollarse espiritualmente, léalo diariamente. Y va a notar que hay cosas que usted va a superarlas, y espero que las supere todas, porque a nosotros los predicadores nos pasa igual. Tenemos que crecer. 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando estás pensando constantemente en las cosas de la carne, si esta semana pensaste nada más que en el Super Bowl, eres un carnal. Pero los que son del Espíritu piensan en qué. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? Piense. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que el Señor está tocando vidas constantemente para que lo reconozcan a Jesús como Señor. Porque el ocuparse de la carne es... Mire qué tibio estuvo eso. Díganlo todo, es... Pero el ocuparse del Espíritu, ahí dice Espíritu con mayúscula, es vida y es paz. Así cuando usted ve una persona que está más muerta que viva, cuando usted ve una persona que no tiene paz, hace falta el Espíritu. Ahora, Jesús pasaba y soltaba una palabra y después decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Los carnales no la escuchaban. La escuchaban, no la comprendían, le parecía una locura. Pero aquel que era del Espíritu, la casa. En la iglesia cuando predicamos pasa igual. A alguien le soltó una palabra al Espíritu Santo y ese la agarró, dijo, es para mí. La creyó y logra resultado. Hablamos del perdón. Como hizo esta joven, se paró, llamó al padre, hablaron, habló lo que tenía que decir. Es cuando la palabra penetra en tu corazón y hace que hagas algo. ¿Sí? Las palabras que son a las emociones no logran resultados tangibles. Para que haya un sincero arrepentimiento, conversión, se dejen los vicios, se cambie la manera de vivir, es porque ha nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo. Y esto solamente lo puede producir palabras del Espíritu. Aplauda más fuerte esta zona de acá que los veo más tranquilitos. Al Señor aplaudimos. Bueno, siga leyendo después hasta el 15, Romanos. Dios es Espíritu. ¿Sí? Y Dios habla. Dios no mantiene conversaciones, excepto en aquel tiempo lo hizo con Moisés, donde Moisés le preguntaba y Dios le contestaba. Los profetas y aún, perdón, en el tiempo actual, personalmente, cuando Dios me habló, me suelta 2-3 palabras nada más. No es una conversación que me habla y yo le copio. Dice que hablaba como quien habla con un amigo, Moisés. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo nos guía y hay que ser sensible, porque hay cosas que parecen buenas, pero que en el fondo no lo son. Y entonces está dentro nuestro la concupiscencia, que a veces, aunque ya el Espíritu Santo te dijo que no te conviene, tú persistes en querer cambiar la voluntad de Dios porque hay un interés creado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Si hacemos morir las cosas de la carne, entonces la vida de Dios está en ti. Y hay veces estamos mitad y mitad. Y hay veces una palabra como esta te hace enderezar el camino. Todo dinero mal habido. Estafando, robando, mintiendo. Eso está mal. Y lo hacemos porque creemos que vamos a prosperar más y es un error. Prosperamos cuando le hacemos caso a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahí es cuando prosperamos. Puedes esperar en fe. esperar, hay que esperar, ¿sí? No es que Dios me va a prosperar y no espera, no, usted puede ser específico en lo que espera. Yo quiero esto, yo quiero tener hijos lindos, nietos lindos, para Dios, aleluya, que sean un ejemplo. Yo quiero tener un buen esposo, una buena esposa, ¿sí? Señor, yo quiero vivir bien, yo no quiero que esté escaso. Que la gente diga, mira cómo sirve a Dios, pobrecito, qué pobre está. No, David lo dijo, no me des tanto para que no me olvide de ti, pero tampoco me des tan poco que tenga que robar. Entonces, Dios quiere prosperarnos, amén. Pero en sí la prosperidad no es algo que tengamos que correr detrás de ella. Uno lo que hace es adorar y buscar a Dios, un compromiso. Si tenemos de alguna manera que mirar la condición actual de la iglesia, estamos como una ola de falta de compromiso. Y los jóvenes tienen que activar bastante en esto. Porque en este cambio de generación, ¿sí? Tenemos que hacer ajustes. Porque de pronto la falta de compromiso es notoria. No estoy hablando solamente con la iglesia, aquí nuestra, en el mundo. Gente anegada, dispuesta a pasar pruebas y luchas, obedeciendo a Dios para alcanzar victoria. El compromiso de decirle, Señor, aquí estoy a tu voluntad, como le dijo el paje de armas Jonathan, que dijo, mira, ya está el ejército enemigo y nosotros aquí tenemos una sola espada, machucada porque ni filo tiene. Pero para Dios lo mismo salvar con poco que con mucho. Y el que le llevaba la espada dijo, aquí mi vida está contigo a tu voluntad, lo que quieras, yo te apoyo. Hace falta gente con ese apoyo decidido, ese compromiso al ayuno, a buscar de Dios. Y le puedo asegurar que va a haber cambios significativos y poderosos en el Gran Miami. Miami, que es conocida como una ciudad de refugio de refugiados, donde vienen de todas partes del mundo, que sea conocida como una ciudad del Espíritu Santo, por tu actitud, mi actitud. Bueno, Dios es la fuente, ahora recién fue la introducción, de nuestra bendición y prosperidad. No es tu trabajo, ni es Estados Unidos. Dios es la fuente de todo lo bueno. David lo reconoció. Y luego de dar él y el pueblo una suma altamente millonaria para hacer el templo, de hecho David juntó personalmente con gran esfuerzo para este momento. ¿Sabe qué es bueno cuando a veces uno junta para algo, para Dios? Para dar. ¿Sí? Porque muchas veces lo hacemos para nosotros. David lo hizo muchos años para llegar al momento, porque él tenía en su corazón hacerle la casa a Dios. Pero Dios le dijo, mira, tú eres un hombre de guerra, derramado demasiada sangre. Un hijo tuyo lo va a hacer. Y David dijo, no importa que lo haga mi hijo. A mí me hubiera gustado haberlo hecho yo. Pero ya que no puedo, yo voy a poner el material. Hay gente que no tiene el llamado para ir él a predicar, ella a predicar. Pero tiene las finanzas para respaldar al ministerio para que vaya. ¿Sí? Entonces, David dijo lo siguiente. Porque él dio una cantidad de oro exorbitante y el pueblo dio también tanta abundancia de todo lo que era en oro, en plata y piedras preciosas. Todo el que tenía piedras preciosas vino y la dio para la construcción del templo. Lo que me habla a mí de compromiso, de soltarse, no estar atado a la bendición de Dios, sino soltarse para que puedas recibir una bendición más grande. En 1 de Crónicas 29, 11 y 12, David dijo estas palabras. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Lo voy a repetir. Tuya es, Jehová, magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. David sabía que había peleado 1000 batallas y todas las había ganado, que la victoria era Dios. No era su arco de bronce, porque tenía un arco de bronce que no era fácil estirarlo. Dice que Dios le daba la fuerza para estirar el arco de bronce. Sino que él sabía que era Dios quien le daba la victoria. Y una iglesia comprometida sabe que la victoria tuya es Dios. En las operaciones, en el trabajo, en la empresa, el negocio. Dios, Dios, Dios. Por eso tú quieres que todo esté bajo la bendición de Dios. Por eso los diezmos, por eso la ofrenda. No está que está esquivándole el bulto para ver cómo hace, sino que no, esto le pertenece a Dios y lo doy. David lo sabía. Sabía que el poder le pertenecía a Dios. El honor. Y dijo, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Ahí está. Él sabe que todo lo bueno procede de Dios. Cuando uno está de novio, uno tiene que saber, no tiene que tener temor al futuro, a lo que va a pasar. Porque cuando usted confía en Dios, su vida está asegurada. Tú dependes de la fe que tú tienes en Él, tu actitud, tu compromiso. Tú no dependes de las cosas del mundo. Tú no dependes ni el país donde vives, ni la empresa donde trabajas, tú dependes de Él. Y cuando tú estás en obediencia y le amas a Él sobre todas las cosas, cuando no le escapas al compromiso, porque yo solté algo, en Labor Day no se comprometan. Si usted es un líder de la iglesia, oiga, no me venga a decir, sí, ya de antes, yo lo tenía programado. No, se lo estoy diciendo en enero. ¿Sí? Que en ese mes, esa semana de mayo, no la comprometas. Y yo no soy un payaso, soy el hombre de Dios. Soy el hombre que Dios ha puesto para guiarlo. Si mi palabra no tiene sentido, para usted es una cosa, pero si usted me respeta como un hombre de Dios, en mayo lo quiero ver acá. ¿Hello? Le dijo, la riqueza y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. David sabía quién era Dios. Usted tiene que saber quién es Dios. Que Dios no es alguien que venimos el domingo, un rato cantamos, nos vamos y después vivimos nuestra vida a nuestra manera. Sino que cuando entramos en el otro nivel de lo que significa ser una persona del Espíritu, para que el Espíritu te guíe. Tú sabes que en tu vida ya no puedes hacer todo lo que quisieras. ¿Sí? Tu vida está subordinada a Dios. Tu vida está entregada a Dios. El Espíritu Santo nos guía. Pero esto no es un castigo, no es perder la libertad. Al contrario, es vivir bajo la cobertura de aquel que dijo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! Aplauda más fuerte al Rey de Reyes, señores, señores. Algunas de las cosas que nombró tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Magnificencia, generosidad, liberalidad, esplendor y grandeza. También dijo, tuyo es el poder. Significa dominio, facultad, jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Posesión o tenencia de algo. También dijo, la gloria. Gloria es la fama, la reputación, la majestad, el esplendor, como dije antes. La victoria, dijo, tuya es la victoria. Si Dios está contigo, la victoria es segura porque Él es tu victoria. Por eso dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Entonces, cuando uno hace más que venir a la iglesia, sino que uno se doblega ante Dios, dice, yo te doy mi corazón. Segundo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Este es parte del cuerpo de Cristo. Si somos el dedo, no, usted no puede ser garganta un día, ojo otro y anda para acá, que él hizo un concierto y ve para allá, hacemos el concierto en la iglesia y no viene. Te vas para el otro lado, tú no eres un líder de este ministerio. Sí, esta palabra te puede ofender, es del Espíritu. ¿Por qué no? Somos uno. ¿Cuánto comprende? ¿Cuál es mi compromiso? Mi esposa hace una linda comida, pero resulta que dije, ay, querida, perdóname, pero el vecino me invitó. Así que me voy a comer el asadito que están ahí. Son todos varones, no te preocupes. ¿Cuál es mi hogar? Cuando un hijo le dice, papá, me gustaría que estuvieras hoy con mamá aquí en casa, y resulta que dice, sí, pero yo vamos a jugar un partido de fútbol con los amigos. Hello. ¿Pertenecemos al hogar o no pertenecemos al hogar? Después no hay hogares sólidos por causa de eso, pero no hay iglesias sólidas también por eso. No hay compromiso. Entonces, fíjese una cosa. Yo no veo que un día el hígado esté en la oreja y que el corazón otro día esté en la punta del dedo. Cada uno ocupa su lugar y está alegre con ocupar su lugar. Y cuando una parte del cuerpo no está funcionando bien, todos se afligen porque todos sufren. ¿O no? Señores, tendríamos que hacer un análisis más profundo de lo que significa ser el cuerpo de Cristo para entender lo que significa la iglesia local y la iglesia mundial del Señor. Que aunque somos parte de la iglesia mundial, tenemos nuestras responsabilidades con la iglesia local. Aleluya. Y en eso, a mí me gusta que haya ladrillo sólido. Imagínense que toda esta pared hubiera ladrillos que están sueltos. No se puso cemento entre uno y otro. Se pusieron uno arriba de otro. Están todos sueltos. Y un día mira usted allá y allá falta uno, allá falta otro. ¿Y dónde está? Y se salió y se fue, pero mañana vuelve. Imagínense que viene un huracán cuando vienen las pruebas, porque pruebas vienen. ¿Usted cree que ese templo va a quedar en pie? Tenemos una guerra contra el diablo. Tenemos que ser gente comprometida con Dios. ¿Sí? Usted tiene un pastor, tiene un apóstol. Usted tiene un equipo pastoral, gente que ministra. Son personas que tratan, como las danzas, de que tus hijos se desarrollen. Tenemos los jóvenes que tratan que se desarrolle la juventud. Tenemos los pastores, los apóstoles que van mirando la dirección. Señores, nosotros tenemos que decir, no, yo estoy orgulloso de estar en la iglesia de Jesucristo el Todopoderoso. Me alimento diariamente, buena familia. Bueno, el honor es buena reputación, honestidad, dignidad, infalible en lo moral. Por esa causa es imposible que Dios mienta o no cumpla su promesa. Porque Él tiene honor. ¿Sí? No hay falla en Él. Dios es la fuente. Después dijo, la riqueza y la gloria proceden de Él. Él domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder. Y en su mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todos pueden tener poder. Poder a todos. Por esta causa Él es digno de recibir lo mejor de nosotros. Primera de Crónica 16, 23 al 31, dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Dice luego, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Antes decían, vamos a cantarle algo al Señor. Y se me rompió una de las cuerdas de la guitarra. Dice, no importa, total es para el Señor. Era lo mismo. Pero hoy queremos darle lo mejor al Señor. Cuando vamos a este templo porque queremos ir a lo mejor. Queremos algo mejor. ¿Sí? Dios quiera que se dé y podamos firmarlo. Le adelanto algo, tenemos cerca de 400 parqueos, 3 pisos de parqueo. No más problemas de parqueo ni que se rompan los tacos. Una de las cosas primeras que vamos a hacer, porque sueño, es que del parqueo al templo usted va a pasar sin poder mojarse nada. El parqueo tiene elevador. Porque grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Es decir, cuando los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, que dirigen la alabanza en todos nuestros servicios. Te debe orar por ello. Y yo lo valoro, y valoro a Jonathan, porque él ha liderado el grupo de las danzas por mucho tiempo, y no ha habido división. Y le damos gracias a Dios con todo nuestro corazón. Dice, digno de suprema alabanza. Es decir, Cuando todos los músicos están, la música está, las canciones están, pero tú llegas 15 minutos tarde a la iglesia, tú no diste suprema alabanza ese día. Diste algo mediocre. Llegaste tarde. Nuestros hijos tienen que saber a la hora que empieza el servicio. Yo recién me fui para allá atrás y resulta que tenemos una mesa donde recibimos los pastores, pero cuando no hay visita, mi esposa siempre trae unos sanguchitos y cositas. Todos estábamos acá adorando a Dios y cuando voy para allá, todos mis nietos, todos los chicos allá, había 6 chicos comiendo mientras nosotros estábamos acá. ¿Sí? Porque yo también tengo que corregir lo mío. Digo, ¿qué están haciendo acá? ¡Salgan de acá! Vamos a adorar a Dios. Una iglesia educada, cuando un predicador viene a predicar y cuando entra y empezó el culto y la iglesia está menos de la mitad vacía y después cuando él va a predicar, que ya pasó más de media hora, la iglesia está llena, quiere decir que la gente le importa lo mismo llegar tarde que temprano. Son palabras del Espíritu, no te enojes. No, tendría que ver lo que pasa, que yo tengo 3 niños, todos tuvimos niños, yo también las tuve. La mayoría de los casados hemos tenido niños, sabemos que no es fácil. Cuando Dios nos bendijo, nos dio una familia de dominicanos. La mujer había tenido 24 hijos, ¿en serio? Dice, me costó tanto trabajo porque testificaba en el principio para poder criar mis hijos, pero si supiera ahora qué bendición. Uno está en Nueva York, otro está en Cincinnati, otro está allá. Yo me paso un mes en la casa de cada hijo y tengo 2 años para elegir. 2 años. Dice, todos ellos me sostienen, cuando voy me dan dinero, me tienen como una reina, pero me acuerdo al principio. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para empezar a cambiar al primero. Y cuando llegaba al último, ya el primero estaba sucio otra vez. ¿Sé que usted se cree que Dios no ve esos detalles? De que el hombre a lo mejor está leyendo el diario. Hay otros que son más colaboradores. Y otro, o otra, está corriendo, cambiando. Peor es cuando el hombre corre, cambia todo y ella está en las nubes. Pero se cree que Dios no ve los detalles. Yo le hablaba a una hermana que no tiene marido y está criando hijos. Y yo le decía, hermana, ¿usted se cree que Dios no ve todo el esfuerzo que usted hace para traerlos siempre a la iglesia, que no falten nunca, que usted ora por ellos porque usted quiere que Dios le bendiga? Y está sola para hacerlo, que no es lo mismo cuando usted tiene un marido. Porque cuando son 2, se apoyan mucho más. Lo otro es caminar la milla extra. Pero quiero decirle a los que están pasando pruebas, a los que no son fácil, no es fácil llegar. Hay un premio especial cuando usted se esfuerza para decir, te voy a brindar suprema alabanza. No voy a venir con las excusas de lo que me cuesta, sino que lo voy a hacer. Y tú me bendecirás desde arriba. Aleluya. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él. Quiere decir que las cosas no pueden hacer así nomás. Los que vienen arriba al altar tendrían que decirle, Señor, dame dinero para comprarme linda ropa para estar ahí arriba. ¿Yaló? No voy a venir con las chancletas, así nomás, todo arrugado, no. ¿Sí? Él es magnificente, majestuoso. ¿Yaló? Yo siempre vengo bien vestido a la casa de Dios. Me gusta venir bien vestido. No, que ya no se usa la corbata, ¿qué me importa? Para mí se sigue usando. La moda la impongo yo. Usted va a lugares que la corbata es obligatoria. Usted no va a ver un cónsul, no va a ver un presidente. Usted no ve la corbata roja de Trump. Usted no va a ver un embajador que dice, no, pero ahora sí es así. un jean tipo bombilla y la camisa afuera. No, pero aquí este otro ambiente. Porque para poder llegar a ser usted un embajador, llegar a ser una de esas personas, a usted le dan un protocolo de cómo debe vestir. Le gusta, toma el puesto. Y si no, no es embajador. El momento ese que nosotros usamos el altar es algo muy especial. También es especial para los que vienen a la iglesia y dicen, yo voy a venir. No hace falta que usted se venga de traje con corbata a lo mejor, pero usted no viene con la misma camisa que fue a ver el partido ayer. Usted se prepara para Dios. Uno prepara la oración, prepara la vida. Yo sé, a lo mejor algún tienen el síndrome de Juan el Bautista, que todos quieren estar con un cinto sobre sus lomos. Y era un hombre ungido. Dice que cuando la reina de Saba fue a verlo a Salomón, porque no se puede, cualquiera no veía a Salomón, necesitaba una cita a veces con años, y todos los que venían a verlo traían camellos cargados de cosas para honrarlo, por la sabiduría que Dios le había dado. Y cuando llegó la reina de Saba y vio las mesas como estaban servidas, los manteles, los platos que usaban, y cómo estaban vestida la gente que le servía a él, se le cayó la mandíbula. Y era una mujer y reina. Y por lo que vio, dijo, es mucha más la sabiduría que tú tenías de la que había escuchado que habían hablado de ti. Porque la sabiduría se ve. ¿Cuántos quieren tener una iglesia mediocre? No diga amén. ¿Cuántos quieren tener una iglesia que cuando la gente venga? ¡Qué lindo! Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Sí? Todos juntos podemos mejorar mucho más. Dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y eso es alguien que ninguna iglesia hace ahora. Nadie se postra. Y yo creo que sería bueno que nosotros tengamos un almohadoncito y que nos postremos 5 minutos y oremos. Es una actitud. Quizá alguien de los jóvenes pueda mirar cuántas veces dice postrarse en la Biblia. Porque la gente se inclinaba ante él. ¿Sí? Se postraba. Pero ahora no se arrodilla más uno para orar. Tenemos sillones tan cómodos y la gente me está pidiendo sillones más cómodos todavía. Que postrarse. Pero hay una actitud, es una actitud de postrarnos. A veces me pasa igual a mí. Estoy en mi oficina, en mi casa y digo, ¿qué hago? ¿Oro de sentado o me arrodillo? No, me voy a arrodillar. ¿Sí? Anoche en la madrugada me traje un almohadoncito y lo tiré ahí adelante y me arrodillé. ¡Ay, qué rico! Oré a él. Dije, perdóname mi falta, Señor. Esto que vamos a entrar ahora es tan grande que si tú no estás, vamos a quebrar. Pues no tengo miedo, tengo fe en ti. Que vamos a ser una bendición para mucha gente. Vamos a ser bendición para pastores también, que se van a atrever a alcanzar metas. Aleluya. Dios es grande. Todo lo de Dios es supremo. Por eso Él ve las actitudes del corazón. ¿Cuántos de ustedes notan cuando alguien te honra? Cuando alguien te reconoce. Hay gente que tú tienes autoridad y en el trabajo le dices las cosas y tú sabes que te hacen caso porque tienen que cobrar a fin de semana. Pero hay otros que te reconocen como líder. Hay hijos que reconocen a los padres y te das cuenta por la actitud. Algo que le costó y te lo da. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser ese hijo para Dios? Que Dios vea que lo que cuesta, estás dispuesto a darlo. Bueno, ya voy a terminar. Dice, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. alégrense los cielos y gócese la tierra y digan las naciones, Jehová reina. Jesús reina, aleluya. Aplauda al Rey de Reyes. Cuando uno, y ahora voy cerrando, cuando uno cae del primer amor, es una caída tan suave que usted no se da cuenta. Por eso hay que tener los ojos. Siempre el Señor dice, velad y orad. No solamente ore, vela, ojos abiertos como la lechuza. Velar y orar. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de deslizarse. ¿Vio los chicos que se suben? Nosotros les llamamos tobogán en Argentina. ¿Cómo le llaman aquí cuando se sube la escalerita y después se tiran? ¿Eh? Eso mismo. Ellos suben y causa hasta gracia como se desliza. Una cosa es deslizarse, otra caer abruptamente. Caer abruptamente duele. Y después de los 50 más. Pero el caer del primer amor es un desliz. Son cosas que valorabas antes y has dejado de valorarlas. La vida ha ido cambiando, tu devoción a Dios, tu compromiso, la alegría de servirle. Cuando uno cae del primer amor, muchas cosas que antes hacía con alegría, ahora les resulta pesado. Cuando alguien le quiere decir algo, es como que ya tuviera una madurez. No, al principio sí, está en el primer amor el que recién se convirtió, pero ya después se le pasa. Pero Dios no quiere que nunca se pase. Yo, si tengo que pelear por mi esposa, me peleo. Si veo que no me está demostrando el cariño que me demostraba antes. Y yo creo que ella igual. En la pareja, cuando se cayó del primer amor, lo primero que se afecta es la comunicación. Ya no se hablan como se hablaba. Más bien se hablan las cosas necesarias para vivir juntos. Pero si alguien tiene un compañero que habita la misma habitación, como hacen muchos que rentan y para pagar mitad cada uno, también uno tiene compromiso y puede hablar. Pero en la relación matrimonial, imagínese Dios que es amor, no es que tiene, Dios es amor. ¿Cómo detecta enseguida Él cuando uno no está en la condición que estaba? Entonces no queremos deslizarnos, sino que de pronto haya un sacudón y cuando es una palabra del Espíritu que te llega, te va a hacer sacudir, pero va a decir, porque a veces quizás sea fuerte. Un líder no es líder para llevarse bien con todo y agradable y tiene carisma. El líder, Dios lo levanta para que la gente le siga. Un pastor guía a las ovejas. Si las ovejas guían al pastor, entonces no es un pastor, es un payaso. Los padres tienen que guiar a los hijos. Padres que dicen a los 12 años que hagan lo que quieran. Una madre dice, tiene 10 años el hijo, 12 años, pero bueno, que venga a la iglesia si quiere. Que venga a la iglesia si quiere. Después se va a tener que sentar a comer y yo tengo que servirle el plato de comida. Va a tener que venir a la iglesia para comer. Que usted me diga 18 años, ya es otra cosa. Pero los padres están para guiar a los hijos. Los pastores están para guiar a los hijos. Si yo digo, uy, si se ofende, no va a dar más el diezmo y voy a perder, entonces dejo de ser pastor. Uno tiene que corregir, tiene que guiarlos. De la misma manera que tiene que haber las palabras de cariño, de amor, tiene que haber también eso. Y cuando Dios ve que alguien está cayendo del primer amor, al Señor no le gusta. No ofrece a Dios lo máximo cuando uno cae del primer amor. No se le honra por lo que Él es y la adoración decae. Lo honramos como a hombre y no como lo que Él es. Cuando esto ocurre, la decadencia personal está en camino. Se nos afecta, como en el tiempo de Ageo, que decían, no llegó el tiempo de servir a Dios. Y de pronto vino la insatisfacción. Parejas que estaban insatisfechas, no que no se quisieran, pero no disfrutaban la relación. El hogar se afectó, la economía se afectó, porque siempre dejaban a Dios para lo último. Dios jamás va a aceptar el último lugar, ni el segundo. Dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? ¿Cuántos jóvenes quieren que en la vida le vaya bien? Hazle caso a lo que dice Dios, no te unas en yugo desigual. Puede ser muy lindo y te parece demasiado bueno que se convierta primero, y si no, hay muchos varones o hay muchas mujeres para andando el tiempo. Dios va a escoger la justa, no vas a sufrir, no vas a llorar, vas a ser un buen padre, una buena madre para tus hijos. Aleluya, Él sabe elegir mejor que nosotros. Trata de agradar a Dios, la bendición de Dios viene. Dice Dios, con esto termino, Apocalipsis 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú lo has dejado. Yo no te lo quité, dice Dios. Tú dejaste en nuestra relación el primer amor. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Es decir, que uno puede volver de esa caída lenta, el desliz, de ya no poner a Dios en primer lugar. Y todas las cosas pasan, hermanos. El premio más grande no es el carro que puedas tener, ni la casa que puedas tener, ni el oro que puedas tener, o el dinero que puedas tener. Lo más grande viene después, con la premiación en cuerpos glorificados. Cuando entremos ante el tribunal de Cristo, si usted vio la fiesta que hacen para los Óscar, esto va a ser superior, usted no se imagina cuánto. Porque los que van a estar mirando no va a ser por televisión, sino billones de ángeles aplaudiéndote cuando el Señor te dé la corona. Tuviste fe para creer que ese poco de tiempo valía la pena servirlo como a Dios le agrada. Suprema alabanza, valía el tiempo llegar temprano a la iglesia, aleluya. Valió la pena darle a Dios y honrarlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y Dios le dijo, porque primero, así es Dios, le enumera todas las cosas buenas que había hecho. Pero luego viene al punto y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero es recordar lo que hacíamos para volver a hacerlo. A todos, a mí también. Hay veces uno dice, bueno, pero ya estoy grande para hacer las cosas que hacía. El tiempo pasó, estoy mayor en edad. Pero no hay excusa con Dios. No hay excusa. Porque ahora que estamos ante este reto a mí me hace bien, no me hace mal. La comodidad a veces te hace echar panza. ¿Sí? Ahora hasta tengo un reloj que me dice, levántate y camina. Cuando hace mucho tiempo que estás sentado y sin caminar, el reloj suena, mira, hay que caminar. Dice, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Hay que ir atrás y decir, ¿qué cosa hacía y no la estoy haciendo? ¿Por qué estaba tan entusiasmado con Él? Enamorado de Él. Y ahora no lo estoy. Otras cosas ocuparon el lugar de Él. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Tiene que haber un arrepentimiento con dolor en nuestro corazón por haber dejado lo que hacíamos. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, voy a poner a otro en tu lugar. Le dijo a Saúl, he escogido a otro mejor que tú para que sea rey sobre Israel. Y fue David. No me gustaría que escogieran a otro para lo que Dios tenía para mí. Lo que es para mí, yo lo quiero para mí. ¿Cuántos pueden levantar las manos y decir que pueda tener una actitud correcta? Termino con el 2:7. El que tiene oída, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, porque siempre está la palabra de aliento, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Levante su mano y vaya a hacer una oración. Señor, gracias por la iglesia que nos diste, que aunque con Estela el tiempo de la edad ha pasado, siempre hay matrimonios jóvenes en medio nuestro. Y siempre hay jóvenes. Hay vida. Te pido, Señor, que a los cambios de generaciones, el compromiso y el anhelo de servirte siga de la misma manera. Que la juventud no piense, no, ellos porque son mayores, pero ahora el mundo nada. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Y declaramos bendición de Dios. Sobre todas esas manos levantadas, Señor. Permite que podamos estar en el momento culminante de nuestra vida, nuestra relación, nuestra intimidad contigo. Si hemos caído de ese primer amor, te pedimos perdón hoy. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No vamos a permitir que el teléfono, que Facebook, que otras cosas tomen el lugar que te corresponde a ti. Vamos a buscarte en el secreto, Señor. Vamos a buscar tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos que ellos puedan ser un líder tuyo en su casa, en su hogar, en el ejemplo para sus hijos, en el testimonio, en las palabras que van a enseñar. Danos la sabiduría, Señor, para agradarte siempre. Que podamos, cuando nos reunimos como congregación, yo sé que hay muchas congregaciones, Señor, y muchos pastores y gente que te ama, pero que podamos ser sobresalientes en lo que te damos. Gracias por las ofrendas que siempre dan para la radio, la televisión, para los que dan, Señor, para el sostenimiento de la iglesia, la fidelidad en los diezmos. Señor, glorifícate sobre cada uno de ellos, el mantenerse puro y limpio. Declaramos, Jesucristo Todopoderoso, una iglesia tuya, Señor, llena de tu presencia y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hacemos un pacto hoy de ser más excelente, Señor, contigo. Perdona a aquellos que de alguna manera han practicado el pecado, te han ofendido. Y como el Espíritu Santo es el que compunge, Señor, que obre de una manera poderosa en el corazón de las personas para que no permanezcamos en esa situación, sino por el contrario, libres para ti, para servirte y adorarte en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga, la paz del Señor.